Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario. Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
El petróleo de Venezuela será controlado por Estados Unidos, confirma el secretario de Estado Marco Rubio. Resume en tres palabras su plan de acción para Venezuela: estabilización, recuperación y transición. Anuncia la encargada del gobierno venezolano, Delcy Rodríguez, la apertura del mercado energético de Venezuela para inversión privada local y extranjera. El presidente Trump conversa con el presidente colombiano Gustavo Petro y lo invita a la Casa Blanca. En México localizan a 5 de los 8 jóvenes reportados como desaparecidos en Jalisco. Acusan activistas en defensa de los animales la violación de un amparo por parte del gobierno de Clara Brugada al autorizar el desalojo del refugio franciscano. El gobernador de Minnesota en Estados Unidos, Tim Walz, declara el estado de emergencia tras el asesinato de una mujer estadounidense por parte de un agente de ICE.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves 8 de enero del 2026, en este día en el que saludo a mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Bien, ya preparado para estar platicando con todos ustedes. Gracias por unirse en este momento a la transmisión sobre lo que acontece en México y en el mundo, sobre todo el ojo todavía en Estados Unidos, porque mientras ayer estaba la llamada con Gustavo Petro, Mario, también estaba sucediendo lo del ICE, el asesinato a esta mujer en Minneapolis, y bueno, las movilizaciones que se desataron a raíz de esto.
Así es, ya estaremos dándole cuenta de esto, que en el plano de Estados Unidos, por supuesto, ha generado mucho interés, hoy presente en las primeras planas de ayer en el New York Times o el Washington Post, y en el plano internacional, por supuesto, con la mirada atenta a lo que pasa con Venezuela, su petróleo y esta intervención del gobierno de Estados Unidos, y bueno, con los efectos que tiene para diversos países, entre otros para nuestro país, para Colombia, que son quizás los más reactivos en este momento a la política abierta de intervención por parte del gobierno de Donald Trump. Y la invitación, como cada mañana, querido Oscar, para que nos den su opinión sobre todos los temas que estamos poniendo aquí en la mesa.
Claro que sí, a partir de este momento el teléfono en cabina ya está disponible para que nos manden sus mensajes, sus comentarios. Es el 55-529-2599 o también a través de redes sociales en X. A mí me pueden encontrar como @soyOscarReyma y a ti, Mario.
A mí me encuentran como @MarioCampos y nos dará mucho gusto recibir todos sus comentarios en este día, sus propuestas, sus sugerencias, sus puntos de vista. Enriquecen todo lo que estamos haciendo en este espacio, así que bienvenidas, bienvenidos todos sus nuestros radioescuchas y sus puntos de vista, por supuesto. Y cuando son las 7:05, vamos a los detalles de la información.
Estas son las noticias.
We are in the midst right now and, in fact, about to execute on a deal to take all the oil. They have oil that is stuck in Venezuela. They can't move it because of our quarantine and because it's sanctioned. We are going to take...
Es la voz del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien así resumía las tres fases del plan que tiene su país para Venezuela. Ante congresistas expuso que el primer paso es la estabilización del país tras la detención de Nicolás Maduro. En esa etapa se contempla el acuerdo para tomar todo el petróleo que está estancado en Venezuela. Si la venta de petróleo se concreta y el dinero comienza a fluir, comenzaría la segunda fase, que es la recuperación, consistente en que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de forma justa. Dice la tercera fase, la de transición. De esta ya no ofreció detalle.
Y también en esta misma, en otra declaración, el mismo Marco Rubio confirmó que en el marco de este plan de tres fases, militares de los Estados Unidos tomaron el control de dos buques petroleros, esto tras varios días de persecución en el Atlántico. Al respecto, también se informó que su país se quedará con el crudo, pues mientras estabiliza Venezuela, Estados Unidos es quien mantendrá el control del mercado petrolero de ese país.
Y sobre esta misma línea y siguiendo las indicaciones de Marco Rubio, la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, informó que impulsará una reforma a la ley del sistema eléctrico nacional y una actualización integral de la red de generación, transmisión y distribución de energía en Venezuela, pues, alineando con las disposiciones sobre el petróleo. Así lo dijo.
En el área de los servicios públicos queremos actualizar la ley del sistema eléctrico nacional, que vendrá acompañado de procesos de actualización, de mejora del sistema eléctrico nacional, tanto en la generación como en la transmisión y en los procesos de distribución.
Bueno, y por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que acordó reunirse con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en medio de polémicas y fricciones entre ambos países que se ha venido dando tras la detención de Nicolás Maduro. Fue a través de su red Truth Social, donde el mandatario norteamericano dio a conocer que él y Petro tuvieron una llamada telefónica en la cual el presidente de Colombia le explicó varios desacuerdos en los que han caído ambos presidentes y esperan reunirse brevemente en la Casa Blanca. Dijo, fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono y espero reunirme con él en un futuro próximo, fue lo que dijo el mandatario.
Y bueno, vaya que le bajaron en la conversación que tuvieron después de la escalada que habían tenido en las últimas semanas. Desde Bogotá, el presidente Petro confirmó esta llamada y reconoció, pues, que le bajó el tono al discurso que tenía preparado para ese evento. Y esto fue lo que dijo.
Dice Trump, claro, palabras tienen que ser seguidas de acciones. Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó. Bueno, yo fui invitado a hablar con él y no dije que no. Casi no llego en punto porque veníamos de afuera. Quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono y espero reunirme con él próximamente.
Bueno, suena bien de entrada, pero con Donald Trump no habría que confiarse en nada porque cualquier momento eso puede salir en otra dirección. Y esperaremos más adelante a ver qué pasa. Y respecto a México, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respaldó las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y afirmó que el republicano habló con franqueza y sinceridad al señalar que los cárteles gobiernan a México. Esto lo dijo en una rueda de prensa el día de ayer.
En información de nuestro país, un ataque armado al interior de una vivienda en la comunidad de Nichimaloya, en Tula de Allende, en Hidalgo, dejó tres integrantes de una familia asesinados y una menor de 10 años herida. Justo lo confirmaron las autoridades locales. Las víctimas fueron atacadas por sujetos armados que irrumpieron de forma violenta en el domicilio y dispararon contra la familia.
Y los 5 jóvenes que fueron reportados como desaparecidos entre el 3 y el 4 de enero en Ixtlahuacán, en Los Membrillos, Jalisco, fueron localizados ya con vida. En redes sociales, la Comisión de Búsqueda del Estado informó que los adolescentes ya están juntos y sanos, pero no dieron más detalles.
Y la Fiscalía Anticorrupción de Guerrero abrió una carpeta de investigación contra la alcaldesa de Acapulco, Evelina López Rodríguez. El motivo, un collar de lujo, una pieza valuada en 227,000 pesos, y dijo fue un regalo del pueblo y que no podía rechazar su cariño. Bueno, vaya regalo del pueblo de medio, un cuarto de millón de pesos. Por esta razón, la Fiscalía Estatal inició la carpeta por el delito de cohecho. La denuncia fue presentada por Ramiro Solorio Almazán, ex candidato a la misma alcaldía.
Y también el día de ayer se realizó el desalojo de los 936 animales que se encontraban en el refugio franciscano, que está ubicado sobre la carretera México-Toluca, y este traslado se realizó en las condiciones poco propicias para los animales del refugio. La misma Fiscalía Capitalina informó que 21 perros y gatos fueron asegurados del albergue y murieron durante el traslado, mientras que otros 57 ejemplares se encuentran hospitalizados. Autoridades argumentaron que su participación responde a denuncias sobre las condiciones en las que se encontraban estos animales, en tanto que los activistas que ocupaban el predio acusaron la violación a un amparo por parte de las autoridades.
En otro tema, la UNAM ayer confirmó la detención de una intrusión no autorizada, dice, en 5 sistemas informáticos universitarios durante el periodo vacacional, sin que se registren afectaciones, asegura, a sus bases de datos con información del personal, del personal o del alumnado o del personal académico y administrativo. De acuerdo con la Dirección General de Cómputo y Tecnología de la Información, el incidente fue identificado de manera oportuna y atendido de inmediato mediante los protocolos institucionales de seguridad.
Order to prepare the Minnesota National Guard. We have soldiers in training and prepared to be deployed if necessary. I remind you, a warning.
Bueno, con estas palabras, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró una emergencia y pidió a su Guardia Nacional prepararse tras la muerte este miércoles de una mujer que fue abatida por disparos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocido como el ICE. Walz anunció las medidas para estar listos para afrontar la agitación civil al recordar el verano del 2020, cuando en plena pandemia hubo protestas masivas contra la brutalidad policíaca, esto tras la muerte a manos de policía del afroamericano George Floyd en Minneapolis, que es la misma ciudad en la que al día de ayer ICE mató ahora a esta mujer identificada como una estadounidense blanca de 37 años. También las protestas continuaron expandiéndose en Irán en su 10ª jornada, con unas movilizaciones que han alcanzado las 31 provincias del país y a las que se han unido varias universidades, mientras el número de muertos alcanzó los 38. A lo largo de este miércoles se produjeron protestas y movilizaciones en una jornada con choques violentos que causaron la muerte de 2 policías en la ciudad central de Lordegan y que además también resultaron heridas unas 30, según la agencia Fars. La Policía Nacional de España y la DEA desmantelaron una red ligada al cártel de Sinaloa que traficaba droga escondida en piedras de mármol. Hasta el momento hay 9 detenidos. Y ahora nos vamos a un adelanto deportivo con el buen Omar García, quien saludo con mucho gusto esta mañana. Muy buenos días, Omar.
¿Cómo estás, querido Oscar? Qué gusto saludarte, igual querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan esta mañana de Radar. Pues ayer en actividad de la Premier League, el Manchester United empató 2-2 con el Burnley. Recordar que ahorita el United está en el proceso de arrancar un nuevo ciclo con un nuevo técnico. También el Newcastle derrotó 4-3 al cuadro de Leeds. El Bournemouth sorprendió 3-2 al Tottenham, mientras que el Fulham también hizo la chica, 2-1 venció al Chelsea en uno de los derbis londinenses. El Manchester City empató 1-1 con el Brighton, mientras que hoy tenemos uno de los partidos más esperados de la campaña. El Arsenal, líder provisional del campeonato, se estará enfrentando a Liverpool, a los campeones reinantes, que si bien no han tenido una gran temporada, bueno, pues por supuesto este es uno de esos partidos donde se pueden ganar o perder puntos clave en la pelea por los puestos europeos, así que bueno, pues ya estaremos platicando, pero bueno, actividad del fútbol inglés ya arrancando este 2026.
Muy bien, pues ahí están los resultados y ya les seguimos al ratito en el largo y tendido. Omar, muchas gracias.
Seguro, querido Mario, nos escuchamos en un ratito.
Gracias, es Omar García, nuestro crack de Ibero 90.3.
Radar.
Localizando ideas.
En todo lo que nosotros podamos ayudar al pueblo de Cuba lo vamos a hacer, para que no les quede ya ninguna duda, incluido petróleo, porque es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano, injusto, y nosotros no podemos darle la espalda.
Ayer pregunté a Pemex, que no me mandaron el dato, pero no se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente. No hay un envío particular. Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones. Unas son contratos, otras son ayuda humanitaria. Incluso en la época de Peña Nieto, por ejemplo, se condonó una deuda que se tenía con Cuba. Entonces es un envío histórico que se ha dado a la isla y al pueblo cubano. Y ahora, pues es parte de tanto del contrato como de la ayuda humanitaria.
Bueno, y vamos a platicar de este tema con Verónica Ayala, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Verónica, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal, Mario? Buen día. Un gusto estar contigo y con tu audiencia.
Muchas gracias. Igualmente, Verónica, un gusto poder saludarte. Y platícanos, por favor, de este reportaje, porque pues la presidenta ha sido pues muy opaca ayer en esta expresión de, bueno, no me ha dado la información Pemex, ¿no? Pues es que parece la peñanera para informar, no para que nos cuente si le han dado información o no. Pero cuéntanos concretamente qué es lo que ya ha documentado Mexicanos contra la Corrupción.
Así es, Mario, pues nosotros hemos estado dando seguimiento a este tema de los envíos de combustible subsidiado a Cuba desde hace ya más de un año. Documentamos primero lo que había estado enviando el expresidente López Obrador, que si bien él hablaba abiertamente de estos apoyos, no era algo que se transparentara, digamos, en cuanto a cifras por parte de Pemex. Lo que nosotros documentamos es que en el periodo de AMLO, entre 2023 y 2024, se enviaron combustibles, hidrocarburos, por alrededor de $1,000 millones. Esto, de acuerdo a reportes de Pemex a sus inversionistas y también la revisión de plataformas de comercio exterior. Dando seguimiento a esto, queríamos saber qué había pasado con estos apoyos ya en la actual administración de Claudia Sheinbaum. Y lo que encontramos y documentamos en su momento hace meses es que estos envíos se habían pues disparado exponencialmente. Prácticamente se triplicaron los envíos de combustible en el periodo de Sheinbaum, particularmente en el segundo cuatrimestre del año, del 2025, Mario. Encontramos que se enviaron hidrocarburos por más de $3,000 millones. Aquí ya estamos hablando del triple de lo que se había enviado en los últimos dos años de López Obrador. Y esto solo considerando el periodo entre mayo y agosto. Estamos hablando, en ese periodo fueron decenas de envíos, Mario, cerca de 60 envíos de combustible. Esto todo a través de buques, vía marítima, en su mayoría saliendo de del puerto de Coatzacoalcos. ¿Por qué de ahí? Porque ahí está una terminal marítima de Pemex, en Laguna de Pajaritas. Entonces casi todos estos envíos salen de ahí hacia distintos puertos cubanos, principalmente La Habana, pero también hacia el puerto de Moa, hacia el puerto de Cienfuegos, que es donde está una refinería, etcétera. Eso es lo que hemos estado documentando. A partir de que sacamos esta cifra, Mario, de los envíos por más de $3,000 millones, se generó mucha polémica, o mayor polémica, en cuanto a críticas y cuestionamientos, particularmente por parte de congresistas republicanos que llevaron el tema, escalaron el tema, obviamente, en el Congreso estadounidense, en el Capitolio. Y también ha ido subiendo de tono las críticas, digamos, o la presión por parte del gobierno de Estados Unidos, por parte del gobierno de Trump. Hace aproximadamente un mes hubo por ahí también declaraciones de una alta funcionaria del Departamento de Estado, que pedía ya exigía abiertamente al gobierno de Sheinbaum frenar estos apoyos, replantear esta postura de ayuda al régimen cubano. Sin embargo, lo que consignamos, Mario, es que a partir de septiembre, aunque cayeron estos envíos en su proporción o en su magnitud, se han seguido realizando. Se siguieron realizando en septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Incluso esta última nota que publicamos, vemos que uno de los buques que han estado empleando para estos traslados de combustible subsidiado desde mayo del año pasado, llevó un cargamento, es un buque que tiene una capacidad de 14 millones de litros, y llevó un cargamento que arribó a La Habana en plena víspera de Navidad, el 23 de diciembre. Esto lo documentamos a través de herramientas de rastreo satelital de estas embarcaciones. Y un mes antes, en noviembre, enviaron también un cargamento similar de casi 13 millones de litros, esto por un valor de 14.6 millones de dólares, para darnos una idea. Son cargamentos menores, pero han sido constantes estos envíos, Mario. No se han frenado a pesar de pues este contexto que estamos viendo ahora, de cómo han ido subiendo las presiones y la exigencia por parte del gobierno de Trump en cuanto pues todo lo que tenga que ver con los regímenes o con las dictaduras, tanto de Cuba como de Venezuela.
Y toda esta información es confirmada, pues todo esto está confirmado, estos incrementos que nos acabas de contar.
Desde luego, Mario, estas cifras, si bien el gobierno federal, el gobierno de Sheinbaum, no lo transparenta abiertamente, esto sí se reporta ante las autoridades aduanales, porque es todo lo que tiene que ver con las exportaciones. Entonces, ahí detallan cuál es la cantidad de combustible que va en estas embarcaciones, el valor del combustible también se reporta, hacia dónde va dirigido. Todas estas exportaciones, Mario, vienen de Gasolinas Bienestar, que hay que recordar que es la filial de Pemex, que AMLO creó en su momento para exclusivamente estar enviando combustible a Cuba. Es digamos, el único país al que se le hacen estos envíos, y todas estas exportaciones en estas partidas aduanales se detalla que el importador es Coreidán. Coreidán es una empresa estatal cubana que ve pues estos temas del petróleo. Entonces, esto está ahí transparentado en estas herramientas de comercio exterior que nosotros consultamos. Va un poquito desfasado en cuanto a tiempos, por eso lo combinamos también con las herramientas de rastreo satelital para tener más información, porque ya tenemos pues claramente identificados a los buques, a las embarcaciones que están realizando estos traslados. Y esto, Mario, se vino también a confirmar con el reportaje que publicó en estos días el diario británico Financial Times, donde hablan de cómo han crecido los envíos de combustible, de petróleo y derivados de México a Cuba, y que incluso México ya desbancó en 2025 a Venezuela como el principal proveedor de petróleo para la isla. Entonces, confirma también los números, las cifras que nosotros habíamos estado publicando. Creemos que la información, o más bien lo que comenta la presidenta, pues no es correcto, porque sí hay un crecimiento exponencial en su gobierno en cuanto a estos envíos. Y pues sigue sin haber claridad en este sentido, porque por un lado ella ha defendido desde hace tiempo, desde hace meses, estos apoyos, diciendo que se tratan de ayuda humanitaria, y después argumenta que hay contratos. No sabemos a ciencia cierta si existan o no realmente estos contratos. Lo que sí es que se trata de combustible subsidiado, Mario. ¿Por qué? Porque en lo que revisamos, desde que se creó Gasolinas Bienestar para estar realizando estos envíos, incluso en su primer año de operaciones ya estaba reportando pérdidas netas y endeudamiento. Entonces no hay un beneficio, no hay una ganancia, digamos, para la empresa estatal, para la paraestatal de Pemex, por estos envíos que estaba realizando a Cuba.
Bueno, pues ahí está, ahí están los datos. Yo te agradezco, Verónica, toda la información, que por supuesto nuestros amigos del auditorio pueden encontrar en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Gracias, Verónica.
Al contrario, gracias a ti por el espacio.
Gracias. Y ahora, Oscar.
Nosotros vamos a ir a un corte, vámonos al regresar de la pausa, vamos a platicar con Rubén Cortés, periodista, escritor y analista político, sobre el tema de Venezuela, lo que se ha dicho, el tema de las fases de gobierno y cómo se tendrá que comprar solamente productos de Estados Unidos por un momento. Después estaremos platicando con Lucía Lagunas, también periodista y consultora en temas de género, sobre los avances logrados desde el feminismo ahora en todo este balance del 2025 y entrando al 2026. Quédense con nosotros que aún hay más información. Ya volvemos.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Y vamos a seguir con el tema, justamente con el tema del petróleo, con Rubén Cortés, periodista peruano, mexicano, en una amplia trayectoria y que, bueno, con esto conoce evidentemente de estos temas del análisis geopolítico. ¿Cómo estás, Rubén? Qué gusto.
¿Qué tal, Mario? Buenos días. Gracias por incluirme en una conversación tan interesante y sobre todo una conversación para jóvenes, una conversación para Radio Ibero y contigo, por supuesto.
Muchas gracias, Rubén. A ver, lo primero es, ¿en qué momento se encuentra el gobierno cubano? ¿En qué momento llega esta tensión con el caso venezolano y las miradas a México por el rol que está jugando con la entrega del petróleo?
Bueno, el gobierno cubano creo que está preocupado, lógicamente. Hace muchos años que el gobierno cubano está preocupado, porque el gobierno cubano está a expensas de lo que ocurra, de lo que le puedan dar, y había tenido a Venezuela como colonia extractiva en los últimos 25 años. No para vivir bien, la isla no vive bien, pero sí, al tener una colonia extractiva, ha podido más o menos sobrevivir, solventar estos últimos 25 años, siempre expulsando migrantes. Hay 2 millones de cubanos en Miami, solamente en el sur de la Florida hay 2 millones de cubanos, y 1.5 millones llegó en los últimos 25 años. Quiere decir que esa ayuda tampoco ha sido muy importante, pero bueno, está preocupado. Yo creo que la lectura, Mario, que habría que darle a esta situación es lo siguiente: el asunto de Venezuela no es de hoy. El asunto de Venezuela, esta tragedia que vive Venezuela hoy, con una invasión, con una sociedad civil anonadada, anulada, con dirigentes entregados totalmente hoy al dictado de una potencia extranjera. Eso empezó el 2 de febrero del año 99, cuando surgió en Venezuela el populismo, que después chavismo, que después se ha dado en llamar muy acertadamente castrochavismo, porque ha sido un sistema tutelado desde La Habana. Creo que es una lectura, es un momento histórico que los jóvenes, las personas que tengan hoy en México de 20 a 30 años, que son las personas que dentro de 10, o sea, que cuando tengan 30 y 40 años van a estar en la edad productiva plena y van a arrancarla, van a vivir una situación o pueden vivirla, una situación parecida. Lo que se está viviendo en Venezuela es la película, el photo finish, la etapa final del populismo castrochavista. Que es la etapa final del castrochavismo en su etapa, bueno, el photo finish, bueno, es que sus dirigentes se corrompen tanto, no comparten el poder, controlan el poder de manera absoluta, sin órganos de la sociedad civil que lo supervise, que se corrompen tanto que después no pueden ni siquiera negociar, que es lo que hizo Maduro. O sea, terminan en la cárcel, saben que van a terminar en la cárcel, y entonces convierten a los países en lo que Maduro lo convirtió, Ojo, quiero decir esto porque estamos viviendo en México desde hace tiempo, lo digo en mis columnas todos los días, me imagino que por eso también me llamas, por todo sí, esto sí. Que he ido yo construyendo a lo largo de los años, Mario, es que el núcleo duro de Morena, el grupo político que dirige el país desde hace tiempo, desde el año 2018, es un grupo político de alientos castrochavistas, de alientos maduristas, es un grupo político que intenta y ha logrado en muchas ocasiones controlar el Poder Judicial, controlar de manera engañosa, y ya la tiene la mayoría en el Congreso, lo hizo con trapacerías, lo hizo imponiéndose de mil maneras, el ejército vinculado ya a casos de corrupción, que eso casi no se había visto, la prensa cada vez más menguada, el hecho de que esté hablando contigo yo ahora aquí es algo maravilloso, que Radio Ibero de este tipo de voces, porque cada vez hay menos, sí existen, pero cada vez hay menos, no como antes del 2018. Si lo ves, la mayoría de los medios escritos, los medios tradicionales, parecen escritos por la misma persona, ya no hay aquella vocación, que tú la conoces muy bien, porque tú has sido jefe de información de grandes noticieros, de grandes de grandes eventos periodísticos en México, esta persecución de exclusivas, o sea, creo que por supuesto que no está, México es un país democrático, México es un país con elecciones, México es un país con básicamente prensa libre, eso no está en discusión, pero este grupo, este núcleo duro del obradorismo, este grupo político que evidentemente todos los días, o sea, si nos fijamos, están defendiendo más, este núcleo duro en México está defendiendo más a Maduro en la cárcel que los propios dirigentes venezolanos, los que quedaron en el poder. Los que quedaron en el poder están tratando de solucionar el problema, están tratando de ver cómo sobreviven y de ver cómo salen de este atolladero. Entonces,
ahora, con esto, que
etapa final...
Con todo esto que nos estás contando, Rubén, con este momento en el que se encuentra el régimen y este cambio en la postura de Estados Unidos, ¿cómo ves tú los márgenes para el gobierno mexicano? ¿Hasta dónde...? Ayer lo platicábamos aquí en este espacio con Jorge Castañeda y recordábamos que no es inusual que los gobiernos mexicanos tengan presiones del gobierno de Estados Unidos en diferentes momentos. El propio Castañeda recordaba que le tocó el voto de Irak cuando fue la invasión y el voto en Naciones Unidas. Pero ¿cómo ves hoy los márgenes del gobierno mexicano dado el realineamiento pues de las fuerzas en Estados Unidos con el protagonismo, por ejemplo, de Marco Rubio?
Finalmente, yo creo que se va a imponer el determinismo geográfico, los 3.000 kilómetros de frontera que tiene México con Estados Unidos. Eso se llama en la geopolítica determinismo geográfico y no lo puede quitar nadie. El asunto es que México, al final, por muy tutelado que esté desde Cuba, que eso es lo que te quería decir, pero antes me refiero a que va a ser difícil, México al final va a tener que plegarse a, si no es la palabra adecuada, a negociar, vamos a llamarle para hablar de la política como el arte de lo posible, va a tener que entenderse con Estados Unidos, sobre todo con un gobierno estadounidense totalmente, es un gobierno que una imagen coloquial que podría definirlo es un chango con una navaja en la mano. O sea, es un gobierno atolondrado, sin una línea fija, pensando que lo puede hacer todo. A ver, eso que hizo en Venezuela lo pudo hacer ahora, pero no lo puede hacer todos los días. Esos recursos son finitos, esa suerte es finita, eso no es así, no va a ser siempre así. Pero yo creo que México se va a entender finalmente con la potencia, no va a pasar de ahí, pero sí el problema es que ese núcleo obradorista, ese núcleo que incluso a veces está en la mañanera, está tutelado por La Habana. La Habana lleva 67 años en el poder. O sea, los cubanos, el castrismo lleva 67 años en el poder. Se llama experiencia. se llama un grupo político que está acostumbrado a esperar, que fue lo que le sugirieron a Maduro. Aguanta, espera, espera, aguanta, espera, todo pasa. Vienen elecciones en Estados Unidos. Mañana sale una fotografía de Trump y se cambia todo el panorama de Estados Unidos, porque entonces el presidente entra en crisis, como entró en crisis Clinton por el caso Lewinsky. Los cubanos esperan, esperan. Y lo que han hecho en esa espera es decir, cuando se me caiga Venezuela, porque se va a caer o se puede caer, viene México. Creo que la lucha verdadera ahora de México, de los políticos mexicanos, los que están en el poder sobre todo, es ese debate. ¿Vamos a seguir siendo tutelados y que La Habana nos teledirija y que La Habana siga siendo todo este tutelaje que ha hecho desde hace muchos años, desde hace muchos años? Porque en el año 2000 López Obrador tenía 50 o 52 años y solamente había salido del país dos veces, había sido a La Habana. O sea, López Obrador es un político que siempre ha estado tutelado desde La Habana. En el año 2006 Fidel Castro publicó un artículo del periódico Granma que decía que López Obrador estaba llamado a ser el líder latinoamericano que iba a imponerse a los Estados Unidos. Eso está publicado en el periódico Granma. O sea, hay un tutelaje histórico de La Habana a este grupo político que se da ahora en devolverle a La Habana aquellos favores. ¿Cómo se los puedo devolver? Bueno, ahora estoy en el poder, ahora les regalo petróleo, ahora les regalo los supuestos médicos que están o no están. No se sabe, los médicos cubanos no se ven. Ya no hay... Me gustaría estar en un medio... dirigiendo y decir, hazme un reportaje aquí, allá, donde dicen que hay médicos cubanos. No se ven, son misteriosos. Lo que sí se ve es el contrato, lo que sí se ve es el dinero que le llega a Cuba, hasta de piedras del Tren Maya. O sea, México está lleno de piedras. Resulta que hay que comprarle piedras a Cuba. ¿Por qué? Porque hay que devolverle a Cuba todo ese tutelaje que viene a través del partido Podemos desmantelado en España, que ha tenido su base, ha implantado su base operativa en México, y todos esos grupos procubanos de los últimos años están instalados en México. Creo que el problema es ese: ¿cómo se va a sacudir el grupo político este o el poder en México, la presidenta Sheinbaum, para decirlo con sus palabras, cómo se va a sacudir de este grupo procubano que la está encajonando cada vez más? Ahí está el director de ideología, como se llame, no sé cómo se llama el cargo ese en Morena, Quisgón, Barajas, el monero de la uh-huh. jornada, llamando a esa retórica barata. Yo nací con esa retórica barata, la verdad, en los tiempos en que esa retórica barata era creída y era creíble. Yo soy hijo de la crisis de los misiles, yo nací meses después, la crisis de los misiles fue en octubre del 63, yo nací en enero del 64, soy hijo de la Guerra Fría, entonces en aquel momento sí se creía y se pudo creer, pero ya es barata, ya se vio. Maduro decía 24 horas antes que fueran por él, y a fin de cuentas eso no funciona. El asunto es que están llamando a tomar las armas y que Estados Unidos va a invadir. Creo que el problema es grave hoy en México, porque la presidenta está debatiéndose en cumplir con ese grupo político en público, los duros de Morena, y negociando al vapor rapidísimo con Estados Unidos para anular el tema. ¿Qué va a suceder? Creo que al menos que le interesa que haya un caos en Cuba es Estados Unidos, de la misma manera que la imagen puede ser un chango con una navaja en la mano, también se puede decir que este grupo político que dirige en Estados Unidos ha sido muy innovador. Esta operación, no nos olvidemos de la operación en Irán, que mandaron aquellos aviones cuando nadie se lo imaginaba, que no repostaron en tierra. Ahora, operación con Maduro también fue una operación innovadora, llena de fantasía. Y sobre todo no están queriendo repetir el error de Irak. Yo estaba en Irak el 9 de abril del año 2003, yo estaba ahí cuando en la mañana un silencio, se fue Saddam, entraron los soldados estadounidenses y a la semana aquello era un caos, porque no sabían ni qué iban a hacer, no tenían órdenes de nada. El caos siguió en Irak, porque Estados Unidos no tenía un plan. Ahora sí parece tener un plan. Lo que se le criticó a Estados Unidos entonces fue que no tomó lo poco que se podía tomar de la era Saddam, eran los que conocían el país, y lo que vino fue el caos, llevó a una oposición que no vivía en Estados, no vivía en Irak, o estaba presa en Irak, hacía, no conocía el funcionamiento del país, lo pusieron a dirigir el país y fue el caos. Ahora creo que lo que ha hecho Estados Unidos, desde el punto de vista de Estados Unidos, es apelar a los que sí pueden controlar el país y no llevar a una oposición o que está en el exilio o que ha estado presa en Venezuela y que además está anulada, que no tiene control de nada, de ninguna institución, porque no hay instituciones, no tiene control del ejército, porque el ejército está igual anulado, no sabe qué hacer. Entonces...
Ay, se nos cortó. Vamos a restablecer la comunicación con Rubén Cortés para que nos siga compartiendo su análisis, que es interesante porque tiene que ver con este... con varios elementos, ¿no? Primero, el momento en el que se da toda esta discusión que estábamos teniendo, que dice Rubén, es el momento pues cercano a la caída del régimen cubano, un régimen que dice Rubén ha sabido manejar los tiempos, o siempre juega con el tema de los tiempos y los momentos, pero ya tenemos de vuelta a Rubén, te escuchamos.
Perdón, Mario, se cayó la llamada, no sé si fue de parte de acá. Bueno, retomaba que si algo ha tenido, conforme está la imagen de este grupo político que dirige en Estados Unidos, del chango con la navaja en la mano, que de pronto dicen una cosa, que hacen otra, que invaden, también se puede decir que han sido muy inventivos, muy, muy innovadores, o mucho inventivas, y entonces lo que han hecho en Venezuela ahora, desde su punto de vista, es lo más sensato, porque no están queriendo repetir el error de Irak, el error de Afganistán, que lo que hicieron fue quitar a los dirigentes antiguos y poner a los que estaban, a la oposición que estaba en el exilio, que estaba presa, que estaba totalmente desenganchada del país. No es agarrar un país y como si fuera un coche que tú sabes manejarlo y dices, bueno, esto es un Ford, esto es una camioneta, esto es una lo que sea, y le doy para adelante. No, no es lo mismo. Creo que eso es lo que están tratando de hacer ahora. Les algo no es otra cosa, la vida manda. Pero lo que están haciendo en Venezuela es eso. Agarraron el grupo político que sí puede, lo que quisieron colaborar con ellos, y van a ver qué hacemos. Por delante vamos a hacer qué hacemos. Creo que lo último que les interesa son las elecciones en Venezuela, las elecciones libres. Eso lo van a hacer si hay chance, si se puede, y es con calma. Que vuelvo a lo mismo, al caso que nos interesa, al caso mexicano, es que creo que la presidenta va a buscar eso, va a buscar entenderse con Estados Unidos. La parte pensante de Morena, la menos radical, creo que va a entender. Ahí tiene todos los mensajes para que entienda que lo que le interesa al nuevo corolario estadounidense, al corolario Monroe, Trump, como se le llame, diferentes nombres, es que haya estabilidad en los países que a ellos les interesa. En su zona de influencia, en lo que antes se llamaba patio trasero en la escuela y todo eso, es que haya estabilidad. Tú resuélveme mis problemas y a mí no me interesa cómo tú dirijas el país. Si tú, Delcy Rodríguez, me controlas eso, a mí me importa poco lo que pasa allá adentro y cómo lo hagas. A mí claro. Me das el petróleo, a mí me das lo que yo quiero. Y eso es lo que yo creo que va, lo que el grupo duro de Morena tendría que entender. Oye, no se van a meter contigo, lo que quieren es que les resuelvas el problema, lo que quieren es que les resuelvas el rollo del narcotráfico, lo que quieren es que les resuelvas el asunto del petróleo, que te subordines. No, no nos vamos a subordinar. Bueno, el mensaje está dado ahí, el que no se subordine va a ser este asunto, no sé si buscar, o sea, han demostrado que son inventivos. Entonces, eso es importante saberlo, no son unos libertadores este grupo político, no son los libertadores famosos estos que llegaron ahí. Creo que el pueblo venezolano está totalmente anonadado hoy día por eso, porque sucede que en democracia el asunto cubano fue una revolución, tomaron la fuerza por las el poder por las armas, y ahí es otra discusión. Pero en el caso venezolano, la mayoría de los venezolanos votaron de manera entusiasta por el chavismo. Estuvieron votando de manera entusiasta por el chavismo, varias elecciones ganadas muy bien por Chávez, también que Chávez hizo el sistema electoral quizás uno de los más modernos del mundo, porque cuando se acaba la votación sale un acta de manera electrónica y tú la tomas y sabes ya quién ganó. Tú mismo en la casilla electoral, cuando se vota, y eso fue lo que hizo la oposición ahora, le hicieron una foto a esas actas. Chávez estaba tan confiado que hizo eso. ¿Por qué? Porque los venezolanos estaban felices con Chávez, ¿eh? Los venezolanos estaban felices, lo que les importaba era que el barril de petróleo estaba a $110 durante años y que el dinero ese fluía y caía en sentido de dádivas, de becas, de programas sociales, de los barrios adentro, todas esas cosas que se llaman, que aquí también tenemos un poco de esos nombres. Entonces, yo creo que los venezolanos fueron irresponsables después que hicieron todo eso. Años después, a partir del 2013 básicamente, empezaron a querer una fantasía, que Estados Unidos llegara, sacara a Maduro en calzoncillos de Miraflores y al día siguiente todo volviera a ser como antes del año 1999. Entonces, no, eso no puede ser. Eso no puede ser. Creo que hay una responsabilidad de los electores, una responsabilidad de la sociedad civil, una responsabilidad de las instituciones, una responsabilidad de los periodistas, una responsabilidad de todos los que vivimos en las sociedades. Y pienso en las personas, la llamada generación Z, que son las personas nacidas entre el año, los que tienen hoy 30 años, 32 años. O sea, que van a ser el futuro, el motor de México, el motor del pensamiento, el motor laboral, el motor en todos los sentidos. Que, ojo, los pueblos se equivocan, pero las equivocaciones se pueden corregir. El asunto es que tenemos que tomar a Venezuela como un termómetro, Mario, no solo en México. El populismo es un movimiento internacional, ¿eh? Así que nosotros estamos hablando de México. Y creo que eso es lo que tenemos que ver. La sociedad mexicana está hoy en día totalmente anonadada, anulada, sin civismo, no sabe qué hacer, desmoralizada, porque ahora se encuentra en que el sueño que tenían, yo voté y disfruté lo que me dieron, pero ahora yo quería que sacaran Maduro calzoncillos y que viniera de nuevo toda la democracia. Ya. Eso no sucedió y creo que es el gran golpe que están recibiendo.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Rubén, muchas gracias por tomarnos esta llamada.
Muy agradecido soy yo por darme voz. Muchísimas gracias y te mando un abrazo con cariño y gratitud.
Gracias, Rubén. Rubén Cortés, periodista. Ahí está el análisis. 7:51.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Empezamos con Reforma. Dice: revienta DEA, cártel mexicano en Europa. Pegan a principal punto de abastecimiento de metanfetaminas. Desmantelan banda hispano-mexicana. Operaba en 4 ciudades españolas.
El Universal.
Donald Trump sube la tensión y ahora abre frentes contra Rusia y la Unión Europea. Confisca 2 buques petroleros, uno con bandera rusa, y insiste en que necesita Groenlandia, lo que lleva a europeos a preparar ya un plan de respuesta.
La Jornada.
Ordena a Estados Unidos a Venezuela romper con Cuba, Rusia, China e Irán. Exige expulsar a asesores oficiales.
Milenio.
Estados Unidos despoja a Rusia de un buque de su flota asociada a Venezuela. Moscú exige trato digno y humano para los tripulantes de la nave que se habían escapado en diciembre. Y la Duma también denuncia piratería después de amenazarlo. Mientras tanto, Donald Trump invita a Gustavo Petro a la Casa Blanca.
Excelsior.
Estados Unidos le decomisa 2 petroleros más a Venezuela. Rusia protesta por uso de la fuerza.
El Financiero.
Expertos ven complicada la consolidación fiscal en el año 2026. Advierte que difícilmente Pemex podrá revertir su trayectoria financiera descendente durante el presente año.
El Economista.
Gasto en pensiones se llevó 1 de cada 6 pesos del presupuesto en 2025.
El Sol de México.
Negocia estatal venezolana un pacto petrolero. Washington confisca otros 2 buques. Donald Trump anuncia que Venezuela comprará productos de Estados Unidos con el mismo dinero del crudo.
Prensa Internacional.
Bueno, si nos vamos al New York Times, dice que Trump dice que estará vigilando o gobernando Venezuela, que esto podría durar años. En una larga entrevista con el New York Times, el presidente dice que solo el tiempo dirá cuánto tiempo estarán a cargo de ese gobierno.
Y también el periódico El País retoma la llamada telefónica entre Donald Trump y Gustavo Petro, presidente de Colombia, donde se dice que ponen fin a sus ataques. Ahora con esta llamada de una hora, el presidente de Estados Unidos lo invitó a la Casa Blanca y dice que ha sido un gran honor hablar con él.
Perspectiva de género.
Y ahora vámonos a nuestra siguiente entrevista con Lucía Lagunes, periodista y consultora en temas de género. Lucía, muy buenos días, feliz año y platícanos el tema que nos traes el día de hoy.
Muy buen día, Oscar, pues muy contenta de estar con ustedes aquí, iniciar el año con esta intervención en Radio, en Ibero Radio, perdón. Pues deseo que este año 2026 sea un año de buenos caminos para ti, Oscar, para Mario y, por supuesto, para todo el equipo de Ibero Radio. Y para iniciar, pues este año nuevo vale la pena hacer un balance de los logros que el movimiento feminista mexicano alcanzó en 2025, porque son parte del piso con el cual se recibe este 2026. Y para empezar, es importante recordar pues la decisión de la Suprema Corte de Justicia en mayo del 2025 en torno al caso de Fátima Quintana Gutiérrez, una pequeña de 12 años víctima de feminicidio en Lerma, Estado de México, en el año 2015. 10 años después de lo ocurrido, la Corte reconoce a las víctimas indirectas en caso de feminicidio. Pues contrario, Oscar, Mario, a la lógica que podría marcarnos, pues las madres, los padres, no necesariamente eran reconocidas como víctimas indirectas, por tanto, no se asumía el daño que esta violencia causa en ellos y por consecuencia no eran sujetos de reparación integral del daño. Especialmente cuando el feminicidio ocurría contra niñas, las madres y padres quedaban fuera de este proceso. La segunda vertiente de esta sentencia es remarcar nuevamente la obligación del Estado no solo en la atención del feminicidio, sino la urgencia de la prevención. Cuando vemos que las cifras se mantienen 10 mujeres víctimas de feminicidio al día, pues las acciones de prevención deben ser inmediatas y tienen que ser redobladas. Otro de los logros de este 2025 pues tiene que ver con un proceso biológico que acompaña a las mujeres a lo largo de la vida reproductiva y que durante mucho tiempo fue olvidado y menospreciado. Y gracias al trabajo, hay que decirlo, de las feministas jóvenes, pues muy recientemente tomó visibilidad. Mira, me refiero a la menstruación, que en muchas ocasiones genera incapacidad de movilidad de las mujeres y que tiene precisamente consecuencias negativas en sus espacios laborales y educativos. Hoy, en la Ciudad de México, las mujeres estudiantes pueden justificar sus inasistencias a través de un documento que constate que padecen dolores menstruales intensos o síntomas incapacitantes productos de su menstruación y que en caso de que esta inasistencia coincida con un examen o evaluación académica, pues podrán pedir reprogramarlos de acuerdo con pues la norma universitaria escolar en la cual estén haciendo los estudios para evitar que pierdan precisamente el año académico o su avance en educación. Esto gracias a la reforma a la Ley de Educación Local que se logró el año pasado. Esta reforma también implícitamente rompe con el mito de la exageración de las mujeres durante el periodo menstrual y busca precisamente resguardar su proceso educativo para que no se vea afectado por esta situación. Oscar, Mario, 2025 cierra con avances en materia de derechos sexuales y reproductivos, especialmente en la despenalización del aborto a nivel estatal. En entidades como Chihuahua, Yucatán, Tabasco, Nayarit, Tlaxcala, donde la marea logra caminar y con ello suman 24 entidades que se pintan de verde de las 32, prácticamente el país completo. Es de resaltar también la Ley de Interrupción de Embarazo de Niñas y Adolescentes Víctimas de Abuso y Violación que se creó en el estado de Chiapas, pues aun cuando tenemos la norma 046 para la atención integral de las mujeres
víctima de violencia sexual y donde el aborto se contempla como una opción para las niñas y adolescentes, en muchas ocasiones la norma no se aplica. A estos logros, Mario, Oscar, hay que sumar la sentencia en el caso de la defensora Cecilia Monzón, quien tras 4 años de litigio, pues su familia logró la sentencia de 60 años contra su feminicida precisamente en diciembre del 2025. Y finalmente, para ir cerrando este comentario, en el ámbito internacional no podemos dejar de mencionar pues la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de doña Ernestina Asencio Rosario. Es muy importante esta sentencia en varios sentidos, solo voy a mencionar 3. Uno de ellos, por supuesto, la justicia que involucra a los militares, el racismo que permeó el proceso y, por supuesto, la colusión de las autoridades para encubrir a los efectivos militares que violaron a esta mujer indígena de 73 años en Veracruz. En 2026, este año, pues el Estado mexicano deberá informar a la Corte los avances en el cumplimiento de la sentencia. La familia y sus representantes tendrán este mes, por parte de la Secretaría de Gobernación, la primera propuesta de ruta para cumplirla. Y finalmente se avanza en materia de orfandad por feminicidio. El Estado debe proteger a hijas e hijos de madres víctimas de feminicidio. Esta sentencia de la Corte Interamericana también se logra gracias a la insistencia de Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra y abuela de Javi Calet. Con ello, Mario, Oscar, arranca 2026 con rutas claras que dan pues la oportunidad al Estado mexicano de construir realmente las condiciones para mejorar la vida de todas las mujeres y niñas de nuestro país y con ello también una mejor nación que, por supuesto, nos conviene a todas y todos.
Pues ahí está este recuento, querida Lucía, que te agradezco, como siempre, compartas con nosotros. Te mando un gran abrazo y lo mejor para este 2026.
Y así sea, Mario, también para ustedes un gran abrazo y lo mejor también para este 2026.
Muchas gracias, Lucía. Lucía.
Radar Económico.
Y rápidamente en el radar económico les platicamos que la inflación en México cerró en 2025 con una desaceleración y se ubicó en 3.69% anual. Esto entra dentro del rango objetivo del Banco de México, fue como lo informó el INEGI. En diciembre el aumento mensual fue de 0.28%, el menor para ese mes desde el 2020. Las finanzas públicas enfrentarán presiones importantes en 2026 por el gasto de inversión y apoyos a Pemex, fueron como lo advirtieron algunos economistas. Se ve complicado alcanzar un crecimiento de 2.3%, lo que dificultará cumplir la meta de consolidación fiscal. El déficit podría ampliarse a 4.1% del PIB, según el IMCO, lo que también implica menos margen para gasto público sin aumentar deuda o impuestos. Y el presidente Donald Trump propuso aumentar el presupuesto militar de Estados Unidos hasta en 50%, es decir, 1.5 billones de dólares en el año 2027. Argumentó que es necesario ante un entorno global peligroso. El anuncio refuerza la prioridad del gasto en defensa y puede implicar menos recursos para otros rubros, y también anticipa mayor tensión geopolítica a nivel internacional. Y en Wall Street, los mercados operaron de forma mixta tras conocerse datos del mercado laboral estadounidense. El Dow Jones y el Standard & Poor's 500 registraron pérdidas, mientras el Nasdaq avanzó ligeramente, todos cerca de niveles récord. Y esta mañana, un Bitcoin tiene un valor de $89,900, mientras que un dólar nos cuesta $17.97. Muchas gracias, Alfonso Cerqueda, por este resumen económico. Lenny Kravitz, Over Till It's Over, lo que estamos terminando de escuchar esta mañana. Y recuerden que ya lo pueden encontrar en Spotify, en el playlist Rolas del Radar, todas las recomendaciones del año, de martes y jueves. También les recordamos las vías de contacto. El número es el 55-529-2599. Ya saben que ahí nos pueden escribir con mucho gusto. Y de hecho ya nos escribe por acá Julie Soto, nos dice: muy buenos días, las noticias están abrumadoras. Venezuela, Colombia, la droga decomisada en una carga de mármol que no entiende cómo. Una señora asesinada en una plaza pública, un motociclista arrastrado más de un kilómetro, maltrato animal. Y efectivamente todo el mundo está de cabeza y la agenda está bastante complicada en varios temas, tanto nacionales e internacionales. Saludos, gracias por informar, saludos a Yuli. También por acá José Luis Vázquez Martínez dice: muy interesante el análisis de Rubén Cortés, muchas gracias. Y también súper bien la intervención de Lucía Lagunes. Saludos de José Luis Vázquez Martínez. Nosotros vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros, que al regresar estaremos platicando. Tendremos información de la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha hablado del tema de la reproducción de homicidios. Ernesto Osorio ya nos dará los detalles. También mayor información deportiva. Claudia Calvin, ella es internacionalista, sobre Venezuela, la guerra de comunicación, de la intervención. Eso es muy importante porque una guerra, una intervención, esto que acaba de suceder, se fue manejando con varias semanas, varios meses de anticipación mediante un tema de comunicación y un enfoque particular que ahora no tiene nada que ver y la narrativa ha cambiado también, con Marta Bárcena para darle otro enfoque. Ella es ex embajadora y lo que puede representar esto en temas diplomáticos. Y finalmente con Ximena Chao. Quédense con nosotros que ya volvemos de la pausa a Radar 99.
Radar 90.9.